decía que se acumularon una cantidad de noticias de gobierno, sobre todo en el día de ayer lunes. Lo que pasa es que fue día de acuerdo con los ministros, ¿no? Entre otras cosas, se supo, lo confirmó el ministro Danilo Astori, que el directorio del Fondo Monetario Internacional va a aprobar el 8 de junio el programa de asistencia a Uruguay. Y ya se dio a conocer, ya se divulgó la carta de intención, que está disponible en espectador.com, por ejemplo, ustedes pueden acceder a ella para repasarla, examinarla, analizarla. Hoy lo que queremos es, en estos minutos, es simplemente un pantallazo, cómo ven esta noticia y sobre todo la carta. ¿La estuvieron repasando ustedes? Supongo que Javier, sí, de formación profesional. Que
no, no tiene novedades porque ya habían anunciado cuando Astori estuvo en Washington la última vez, de ahí se cerró el acuerdo, es decir, se daría algún número de segundo orden para ajustar. Yo creo que lo más importante, aunque en algún otro martes lo hemos mencionado, es ver que con este programa de 3 años, el Fondo Monetario le refinancia al Uruguay el 60% de los vencimientos del período. Uruguay hoy le debe al fondo 2.600 millones de dólares, es la deuda más alta del mundo en relación al PBI del país respectivo. De esos 2.600, unos 1.900 vencen en estos 3 años, y 1.130 se van a refinanciar, y habrá que pagarle 770 al Fondo Monetario. Con los otros dos organismos internacionales, que este acuerdo con el fondo activa que se puedan hacer esos otros dos acuerdos, los otros organismos son dependientes de la auditoría del fondo, por decirlo de algún modo, se va a llegar a desembolsos que casi calzan con los vencimientos, con las amortizaciones, y por lo tanto va a haber un desembolso neto muy pequeño del BID y del Banco Mundial. Y lo que es claro entonces es que esa amortización con el fondo se va a proveer los recursos de colocaciones en los mercados internacionales, como la de la semana pasada de 200 millones, es decir, va a haber un cambio en la estructura de la deuda pública en los próximos 3 años, más deuda con privados, deuda voluntaria en mercados internacionales, y menos deuda con el Fondo Monetario.
Es interesante ese anuncio de que, si bien se pacta para este año un superávit fiscal primario de 3,5%, también se agrega que en la medida que la recaudación supere lo que está programado, todo lo que venga extra por ese lado va a ir a subir el superávit fiscal primario, ¿no?
Dura como un compromiso del gobierno, y viene a ser una forma de ajuste por el ciclo económico. Es decir, si la economía crece más allá de lo que está programado y por lo tanto hay más recaudación tributaria, eso se va a ahorrar para converger más rápidamente a coeficientes deuda sobre PBI más bajos y más potables en el mediano plazo.
Sí, porque recordemos que el acuerdo terminó siendo para este año 3,5% del producto como superávit fiscal primario, cuando el fondo requería más, ¿no?
Sí, la idea era cerca de un 4.
Cerca de un 4.
Y quedó bueno, para el 2007 el compromiso del 4.
El 4 quedó para el 2007, pero está este otro anuncio, este compromiso, de que si hay más plata, de que si entra más plata, va toda para ahí.
Se ahorra más.
Se ahorra más, no se la va a gastar en otros usos, ¿no? ¿Cómo ven los demás este punto, por ejemplo?
Digamos, más allá del análisis económico, que Javier además lo resumió muy bien, muy por lo menos muy claramente, quizás no sé si bien, pero sí, claro, me queda claro ese resumen. No, yo lo que acá rescate, me parece muy importante rescatar, es que esto es un éxito político de este gobierno de primerísima importancia. Como quien dice, bueno, avanza 5 casilleros, ¿verdad? Después de la firma de este acuerdo, porque primero por el tiempo en que se logra, ¿sí? Pero además, porque pensemos, seamos sinceros con nosotros mismos, pensemos 5 años atrás, no hay necesidad de llegar a 10, 5 años atrás, cuando uno decía, ¿qué pasa si mi frente gana y llega el gobierno, ¿verdad? La evasión de capitales, por ejemplo, se hablaba, ¿no? ¿Qué pasa con el Fondo Monetario Internacional? Con la credibilidad internacional del país, se va todo al diablo. Había mucha gente que pensaba eso, y otros que sí, digo, como yo, no tan en forma tan extrema, pero tenían muchos temores de lo que podían producirse en la economía con el truco del diablo. Uno está viendo lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Ahora ya nos estamos imaginando, a 3 meses, y creo que la confiabilidad que logró este gobierno en materia internacional y en el ámbito privado nacional también, no solo con los organismos directos, ha sido muy importante. Y este acuerdo, la firma de este acuerdo, consolida ese logro en solo 3 meses, además, ¿verdad? Cuando uno mira otros ejemplos que andan ahí en la vuelta, Y además, es, a mí la impresión que me queda es que en términos generales es muy beneficioso para el país, dada la situación en la cual está el Uruguay, porque le da un aire que no estaba muy claro tres meses atrás, logra un aire este gobierno muy importante, con lo cual, digo, es cierto que esto se va a reflejar ahora, es verdad, en el presupuesto, ¿verdad? Y en lo rígido que va a tener que ser el ministro de Economía, las peleas que va a tener que dar el ministro de Economía para cumplir con lo pactado, pero de todas maneras reconozcamos que, como decía al principio, avanza el tiempo que le dijeron.
Sí, yo concuerdo con lo dicho. Nada más, me parece bien que lo plantees, en Juan Carlos, como un éxito del gobierno, porque no es solo un éxito del equipo económico, que lo es, y que en primerísimo lugar lo es.
Y hacia el interno.
¿Ah? Sin duda, pero es un éxito del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, un gobierno que en tres meses, más allá de los tironeos, uno tiene la sensación de que, bueno, puso muchos temas arriba de la mesa y tiene una agenda importante y viene avanzando en ella. En concreto, respecto al acuerdo, a mí la única duda que me queda es que, en principio, los trabajos sobre economía política, los presidencialismos, lo que prevén es que los gobiernos más bien tratan de ajustar el cinturón al principio y gastar sobre el final, ¿no? Es decir, tratan de ahorrar durante los primeros dos o tres años para poder gastar en el año electoral.
Con Alfi de ministro, ¿no?
No fue lo que pasó.
Gracias a eso también fue tan rápido este acuerdo. Acá
lo reconoce usted.
Es la primera vez que no hay ajuste fiscal.
Sí, lugar a duda.
Lo reconoce usted. Bueno, perdón. Disculpe una pastilla.
Sí, déjame terminar.
No hay ajuste fiscal. Que esto es una de las cosas que yo se lo he oído mucho a este gobierno. Pero ojo que hubo en el 2002 un ajuste fiscal brutal. Hace muy poquito.
Pero al asumir el gobierno no hay un ajuste fiscal.
Claro, no. Lo que decís es tal cual respecto a que el gobierno de Valle fue también, en ese sentido, fue un gobierno muy raro, ¿no? Porque, bueno, en el último año, cuando en general, lo demuestran los trabajos de economía política, ¿no? En general, en el año electoral tiende a haber un mayor gasto, y después del año electoral tiende a haber un ajuste fiscal precisamente por lo mismo. Bueno, acá no tuvimos, en el gobierno anterior no tuvimos un carnaval electoral, al contrario, ¿sí? Y ahora da la sensación que esta idea de primero 3,5, después 3,7 y después 4 de ahorro en el superávit primario, va un poco contra la lógica del propio sistema, que es, en realidad, no habría que ahorrar cada vez más, sino habría que ahorrar al principio para poder aflojar luego. Seguramente el equipo económico, o no sé, la gente que está trabajando en esto, el propio presidente Vázquez, estas cuentas las están haciendo y capaz que ya están pensando en que, bueno, si hay que gastarán de otra manera. Pero es la única duda que a mí me queda, un poco simplemente como analista, ¿no? Porque uno lo que está esperando es, bueno, todo gobierno lo que hace es, en el año electoral, tratar de gastar un poco más y no de ahorrar un poco más.
Hay dos años de plan de emergencia que el equipo económico no está haciendo las cuentas.
Carlos, mira, yo comparto con Javier, Juan Carlos, creo que es una carta de intención en términos favorables desde el punto de vista económico. Pero tengo que confesar que me queda un problema existencial tremendo.
¿Cuál?
Yo me crié políticamente, nací políticamente tirándole piedra al Fondo Monetario Internacional.
Y a las diabólicas cartas de intención, firmadas por
la primera carta
por la pérdida de soberanía.
En 1960, ahí empezaron todos mis males y mis penurias, y los cuales los trasladaba al país. Luego fui viendo, tratando, acá rescaté un libro de Curiel y Lindstedt, del año 67, que no era tan así. Pero para mí, Curiel y Lindstedt y otros, en aquel entonces eran reformistas, ¿no? Eso para ser un poco tibio, ¿no? Que las palabras eran más gruesas, no eran reformistas, eran cómplices de la política económica que nos implantaba el imperio y nos remitía al su desarrollo, etcétera, etcétera. O sea que acá, por un lado la carta de intención, por un lado lo que tú decís, la carta de intención, los acuerdos con el fondo, y con otros organismos internacionales que se van a venir, y por otro lado el mensaje a la interna, ¿no? O sea que nosotros vamos a tener que acomodarnos a estos nuevos titulares. Como el hecho puede calificarse como histórico, un acuerdo entre el gobierno, el Frente Amplio y el Fondo Monetario no tiene antecedente a nuestro país. Y también, vuelvo para atrás, hay un problema cultural de hecho, ¿no? Nos tenemos que ayornar retomar que aquella vieja contradicción, reformismo-revolución, hoy quizás no tenga cabida. Y en la interna creo que hay una cuota de confianza hacia todo lo que hace el gobierno de parte de la interna, no de todos los sectores, pero mayoritariamente, que en alguna medida está dejando hacer, ¿no? Y si esto se lee y se entiende, más allá de los términos técnicos, como algo favorable para aumentar la calidad de vida de los uruguayos, creo que el frentista, por lo menos, al menos el frentista de la generación nuestra, por lo menos vamos a hacer silencio.
Claro. Una cuota de crédito, una carta de crédito para el...
Creo que hay una cuota de crédito porque la necesidad es muy grande. Si la necesidad no fuera tan grande, quizás esa cuota de crédito no se la daríamos.
Yo creo que el término que tú usaste es el correcto, ¿verdad? Está dejando hacer. Creo que hay mucha gente no convencida y hasta molesta con lo que se está haciendo, pero la verdad es que en términos generales la interna frentista ha dejado, ha confiado en Vázquez, creo, y dejado que esto lo hiciera.
Pero lo que pasa es que hace rato.
Es como dijo Mujica con interna frentista. Desde la interna frentista, acuerdos como este, y el ministro Astori en particular, está recibiendo unos palos fenomenales, si consideramos el diario La Juventud, la Radio 36, es decir, los sectores más radicales están pegándole muy fuerte.
Pero los sectores marginales, ¿no? También son sectores marginales.
Son sectores con muy poco peso. Mira, yo estuve en la Federación Rural.
Me preocupa el MPP, el Partido Comunista,
no,
el Socialista.
En el Congreso 88 de la Federación Rural querían matarlo a Astori.
Astori estuviste cubriendo, claro, porque además el Congreso fue un guichón, así que claro.
Tuvo ribetes surrealistas, ¿no?
Y te cargaste de la crónica para Brecha, sí. Entonces, ¿qué sacas de eso?
Y que lo querían matar a Astori. Y a Astori dentro de todo el gobierno encuentrista. Y bueno, y cae Mujica. El discurso de Mujica se puede sintetizar en que, bueno, es lo que hay valor. Que lo dijo con esas palabras. O sea, la refinanciación de las deudas para el sector agropecuario en general es lo que hay valor, es esto o nada, que creo que hoy lo decíamos, que creo que la izquierda ha entrado, o los líderes de izquierda o el gobierno independiente ha entrado en una fase de asumir la política como el arte de lo posible, pateando las utopías muy hacia adelante y en algunos casos resignándolas. Lo cierto es que Mujica salió aplaudido, fue hasta llanto hubo de parte de... Hay una mezcla muy grande entre blancos y MPPistas, es un lío bárbaro.
¿Un interpretaje como una defensa de Mujica a Astori o como un...?
No fue una total, o como un... Esto es lo que, lo resumido así, esto es lo que hay valor, esto o nada.
Pero ahí está, y ya que nos fuimos para ese lado... Y ya que tú estuviste ahí, aprovecho para sacarme algunas de las dudas que me quedaron de lo que ocurrió en ese Congreso de la Federación Rural. De algún modo te lo preguntaban recién, si fue un respaldo.
Claro, sí.
Porque, a ver, Mujica fue, en definitiva, poner el paraguas delante de Astori porque estaban pegando de una manera cruel allí, ¿no? Sí. Y se plantó con ese discurso del realismo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, digo, lo frenó la andanada contra Astori. ¿Y por qué el Congreso se termina aplaudiendo?
Porque entra el factor emocional. O sea, un Congreso de la Federación Rural, yo digo mucho, no es una asamblea de la FEU.
No.
Tiene sus características aparte. Es un Congreso de la Federación Rural, es un punto de encuentro hasta social de productores que se ven muy poco durante el año. Van con sus familias. No solamente hay intercambio de opiniones políticas, hay intercambio de datos familiares. Cómo estamos, y cómo fue con el último cultivo, la última cosecha, etcétera, etcétera. Y Mujica tiene un trabajo hecho de largo plazo, en el cual yo creo que se ha hecho amigo, no solamente de los productores rurales, sino de los gremialistas rurales. Por ejemplo, Esteban Lavista, que tú le hiciste ese día en una entrevista,
sí.
Blandía sobre las cabezas de los congresales el programa del País Productivo, el Frente Amplio, diciendo, fueron unos demagogos. Pero no así Mujica, que fue el único que no cambió el discurso. El Frente Amplio planteaba la vista y tenía que ganar estas elecciones y tenía que ganarla en la campaña, en el interior, ¿no? Entonces hizo una campaña demagoga para reclutar, para conseguir votos en la campaña y lo lograron. Y hoy nos mienten. El único que se mantuvo con un discurso coherente fue Mujica. Bueno, en ese lío que había... cae Mujica y hace un discurso que más bien emotivo, incluso toca aspectos del Estado. él dice ahí que, bueno, yo tengo un parque que no lo nombró y se me están robando el parque en el ministerio. Y llamo a los funcionarios a cargo del parque para respetarlo. Pero resulta que cuando llegan los dos funcionarios, los pobres viejitos que sacaban los árboles de ahí, se los daban a los vecinos y a todo un mes.
Estaba hablando del Parque Rosal, ¿no?
No dijo, sí. No dijo, pero...
Que era el Parque Rosal, sí, sí.
Ahora, el discurso... Hay un periodista al lado mío, que no voy a decir quién, de dónde era, de qué medio era, pero dijo... lo definió a Mujica como un bombero patrio. Claro, pero ahí viene Mujica con el extinguidor a apagar los incendios. Ahora, realmente hay que tener valentía para enfrentarse con esa situación rural. Y que los productores hablan como que están a un paso de la rebelión.
¿No? Parece que están por tomar las armas.
Pero fíjate vos que es interesantísimo, porque todos nos damos cuenta que la principal clave para entender lo que pasa en el gobierno y en este tiempo político es interna del frente, ¿no? Y se especuló muchísimo, y con razón, acerca de las diferencias entre Mujica y Astori. Pues yo digo, este hecho es extremadamente revelador de que no solo compiten, no solo tienen diferencias, también cooperan, y Mujica es capaz de ir, ¿no?, a abrir el paraguas, a apagar el incendio para defender.
Nadie se atrevería a decirlo, y Emiliano por eso hace la pregunta muy bien, es decir, bueno, pero Mujica al final, ¿apoyó o no apoyó a Astori? No queda claro.
Es lo que hay.
No queda claro si lo apoyó o no lo apoyó.
Apoyó.
La consecuencia de su intervención es que le dio una carta de crédito y un recibo, así frenó una oposición dura que había de ese campo.
Una oposición que se está planteando una vuelta a rodear el Palacio Legislativo.
Nadie piensa que Mujica fue a defender a Astori, de los que estaban ahí, y lo aplaudieron.
No, piensan que es el único aliado que los productores tienen en el gobierno y que perderlo significa quedar totalmente...
El martes pasado decía que Mujica está jugando un rol muy importante para el gobierno, y por hoy muy importante.
Como decía el periodista, es un bombero...
Y eso es 5 minutos.